Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Celaya, ya en La Habana, Michelle Suárez en España. A Johnny Hilfer a cargo de la producción y a Richie Pérez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos al programa.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, también los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, y claro está, hay una alternativa, siempre lo digo, que es Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol, 1260 AM, a las 10 de la noche nos pueden escuchar. En solamente minutos, bueno, pues ya en tertulia, tanto con Miriam desde La Habana, Michelle desde Madrid, algunas de las noticias que estaremos cubriendo, pero repito, en tertulia. Hay un subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Cuba, se llama Alejandro Mayorkas, es el funcionario de más alto rango, de origen cubano, nació en Cuba y es el segundo al mando en la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ha hecho una visita a Cuba, interesante, vamos a estar comentando sobre la misma. Y señoras y señores, aquellos que les gusta la televisión, bueno, pues muy pronto, de acuerdo a las informaciones, pues todo parece indicar que Russia Today, sí señor, un canal ruso en español, se estará viendo en la televisión de la isla. Así que, ¿es bueno? ¿Es malo? No lo sé. De todas maneras, esa es la noticia y la vamos a estar discutiendo. Hoy también vamos a hablar sobre Venezuela. Venezuela y Ecuador ya son parte, o Venezuela sigue siendo parte, y Ecuador fue electo, a formar en Ginebra, en la comisión o el consejo, como se le llama ahora, la antigua comisión, el Consejo de Derechos Humanos. Sí, señor, Venezuela y Ecuador, ahí se unen a China, a Rusia, a Cuba, así está el Consejo de los Derechos Humanos. Vamos a conversar con un ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas. Y también vamos a hablar de Colombia y los acuerdos de paz. Ahora el presidente colombiano quiere que todo sea adelante.
Muy bien, al cierre les voy a comentar que España ha devuelto a Ecuador 49 piezas arqueológicas que fueron recuperadas por la Policía Nacional Española.
Muy bien, y yo comienzo, amigo mío, pues con una noticia que tiene que ver de China. Sí, a mí todo lo que viene de China llama la atención. Señoras y señores, el Partido Comunista Chino ha dicho que ya se pueden tener dos hijos. Y sí, es así mismo. El Partido Comunista de China puso simbólico punto final a 35 años de controvertida política del hijo único al anunciar que todas las parejas podrán tener dos hijos. Un cambio en el que busca frenar el envejecimiento de su población. En un comunicado de su comité central, reunido durante los últimos días para decidir la planificación económica y social del 2016 al 2020, el Partido Comunista anunció que todas las parejas del país podrán tener dos hijos, una histórica decisión que continúa con la medida esta de relajación ya puesta en marcha en el 2003. Así que lo ven incluso hasta como una medida de relajación de la política china. Ahora esto será aprobado por la Asamblea Nacional Popular y próximamente pues ya las parejas chinas podrán tener dos chinitos, o sea, dos hijos, y ya no uno solo como estaba establecido. Así que, amigo mío, hasta por decreto continúan los chinos teniendo el número de hijos permitidos. Ya no se puede tener tres, ahora se puede tener dos. Antiguamente se podía tener uno solo. ¿Qué le parece?
Muy buena noticia, me parece muy buena noticia para los chinos que ahora sí pueden tener más hijos, ¿no?
Tú sabes que esto da como para un programa entero, porque habían los ricos, los chinos ricos que podían pagar las grandes multas, pues podían tener dos, tres hijos, cuatro, pagaban las multas y no pasaba nada. Pero los pobres, cuando la mujer salía embarazada y no se hacía un aborto, paría a la mujer, daba luz, y muchas veces regalaban al niño, al bebé, lo regalaban, lo escondían, incluso lo escondían y no lo legalizaban, vamos a decir así, no lo reconocían. Y entonces se estaba dando un problema social, o se ha dado un problema social en China gravísimo con esta situación.
Vamos a saludar a Miriam Celaya. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy agradecida, muy contenta de estar con ustedes de nuevo. Tengo un poco de catarro, pero tengo la voz un poco fañosa, pero supongo que me pueden identificar.
Usted se entiende perfectamente. Es Miriam Celaya perfectamente.
Bueno, pues Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo especial para Miriam Celaya, quien extrañábamos ya en esta tertulia. Bienvenida de nuevo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes. La decisión anterior de China era polémica, ¿no? Era polémica. Por un lado, uno dice, bueno, es que ya son 1.200 millones con un solo hijo. Y por el otro, uno dice, bueno, ¿y quién es el Estado para decirle a cada cual la cantidad de hijos que debe tener, ¿no? Son las dos posiciones. Y ocurría, como tú bien explicabas, que los hijos que eran ilegales, ¿sí? Así eran, ilegales. Se tenían, no se registraban, ni siquiera podían tener acceso a la educación. Como no existían, no podían registrarse tampoco en la escuela. De todas formas, es una buena noticia para esas familias que han tenido un solo hijo y que también han tenido el otro problema, y con esto termino, añadido, y es que ese hijo ha sido criado como un príncipe, y este es un problema en la China de hoy, ¿no? El hijo único que se lo merece todo, que cree que se lo merece todo, y ha habido muchos estudios que hablan del problema que ocasiona en la personalidad, muchas veces, los hijos únicos.
Muy bien, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió en La Habana en las últimas horas con el nuevo ministro de Interior de Cuba, Carlos Fernández, con quien habló de la cooperación bilateral para proporcionar mayor seguridad a los ciudadanos de ambos países. Mayorkas, funcionario de origen cubano de más alto rango en el gabinete del presidente Barack Obama, llegó a Cuba el martes y se entrevistó el miércoles con el ministro cubano en un ambiente constructivo y respetuoso, según un comunicado oficial. Esa reunión ha sido uno de los primeros actos institucionales del nuevo ministro del Interior de Cuba, cuyo nombramiento se conoció el pasado lunes y que ha sido designado para ese cargo tras la renuncia del anterior titular, Abelardo Colomé Ibarra, uno de los históricos del gobierno castrista. Durante el encuentro hubo coincidencia acerca de la necesidad de materializar la cooperación bilateral con el objetivo de proporcionar mayor seguridad a los ciudadanos de ambos países y otras naciones. La visita de alto nivel se enmarca en el esfuerzo de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, sin duda, ¿no?, para avanzar en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales. El señor Mayorkas nació en La Habana, emigró a Estados Unidos junto a su familia en 1960, residió acá en Miami antes de trasladarse a California y en 1973 se hizo ciudadano de Estados Unidos.
Muy bien. Miriam Celaya.
Bueno, es interesante, ¿no? El encuentro este, ¿de qué va? Seguridad, bueno, hay muy poca información sobre eso. Me imagino, ahorita hablábamos de eso, creo, a propósito de la seguridad que tiene que ver con el transporte, que pudiera estar relacionado con el tema de los famosos, ¿cómo se llaman estos barcos que
los
vienen
ferries,
acá?
Los ferries.
Los ferries, gracias, los ferries. Entonces, bueno, no sé, yo lo que veo detrás de todo esto también que hay una falta de profundidad o de transparencia en la información. Y sobre todo que no se tocan temas raigales. Si la seguridad es el único punto, también está el hecho de que, bueno, ¿quiénes van a ser los que van a utilizar los ferries? Se ha estado estableciendo que son ciudadanos estadounidenses, los cubanos, ni siquiera los cubanos americanos van a poder hacer uso de él. Hay muchas cosas, pero bueno, claro, esto no tiene que ver con la seguridad. Es curioso que sea un cubano, o sea, un estadounidense de origen cubano, incluso nacido en Cuba. No sé hasta qué punto esto pudiera ser un elemento para favorecer una fluidez mayor en las relaciones, en lo que se establezca. Pero bueno, es algo que en este momento yo pienso, con todos los problemas que hay en Cuba, con todas las cosas que tenemos que solucionar, es más bien secundario. No sé si se relacione también con el grave problema migratorio que hay y el éxodo, la estampida permanente que hay de cubanos. De eso no se ha hablado hasta ahora, que yo sepa.
Claro, esos son temas sumamente interesantes. El gobierno cubano no da detalles, pero también que al gobierno cubano le falta por decir. Miriam Zelaya decía que quizás era irrelevante o pasaba a un segundo plano, pero yo quiero destacar lo que no dijo el gobierno cubano. Yo leí Granma, yo leí Cuba Debate, por cierto, que lo que hace es reproducir el artículo de Granma. En una nota dice: visita a Cuba el subsecretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Dice cuando llegó que se reunió con Carlos Fernández Gondín, habla del encuentro, que será pues proporcionar mayor seguridad a los ciudadanos de ambos países y otras naciones. La visita se inscribe en el esfuerzo de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de avanzar. Mayorkas viajó acompañado por el comisionado a cargo de la supervisión de la protección de aduanas y fronteras de los Estados Unidos, y durante su estancia en el país también cumplirá otras actividades que incluyen encuentro con autoridades de los ministerios de transporte y relaciones exteriores. Ahora, lo que no dice Granma, lo que no dice el gobierno cubano, es que este es un hombre hijo de un matrimonio cubano que salió en el año 1960 de Cuba, huyéndole precisamente a la llegada del comunismo a Cuba, la llegada de Fidel Castro. Su padre siempre añoró regresar a Cuba, no lo hizo, ya murió, su mamá también murió. Y dice él, en una entrevista que le dio a Prensa Asociada recién antes de su viaje a Cuba, dijo, él siempre soñó hablando de su padre, él siempre soñó con regresar con sus hijos y compartir en Cuba con ellos. Esto lo dijo Mallorca. Dice que con los ojos aguados, dice el reportero, siempre fue mi esperanza y mi intención volver a Cuba con él, por lo que esta visita será muy emocional. Dijo, no quería criar, dice, mi padre salió de Cuba, esto se lo dijo a Prensa Asociada, mi padre salió de Cuba porque no quería criar a la familia en un país comunista. Dijo Mallorca que en su oficina, en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, rodeado de retratos en blanco y negro de su madre y el padre de sus días en Cuba, colgados en la pared detrás de su buró. Él creía en la democracia y que entendía los peligros y los desafíos de vivir de otra manera. O sea, por eso se fue al exilio. Así que eso es lo que nos dice el gobierno cubano. Lo quiero añadir para que sepan cuáles son los orígenes de este hombre que ahora está en Cuba y es un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Michel Suárez.
Muy previsiblemente se habrán tocado temas del interés de Estados Unidos y temas globales también, como el terrorismo, el narcotráfico, la emigración. Es un tema importante para Estados Unidos mantener contenida la emigración que viene desde Cuba y desde Centroamérica y cualquier otro lugar. A mí me parece que eso está bien, ¿no? Como temas generales y globales están bien. El periódico Granma no ha pasado de sus habituales adjetivos de ambiente constructivo, como si eso resolviera el problema de la información sobre el contenido de la reunión, pero Estados Unidos sí debería informar en detalles de qué se ha hablado en esa reunión. No sé si ahora, mientras lo estamos debatiendo, ya se ha dicho, pero de momento yo no lo he visto en detalles de qué se ha informado, como suele pasar en la comunicación de las dependencias de Estados Unidos con absoluta normalidad. Y por supuesto, especificar si además se ha abordado el tema de la represión, cuyo brazo ejecutor es ese propio ministro del Interior con el que se ha reunido Mallorca. Repito, muy bien que se produzcan este tipo de encuentros, pero yo creo que cuando uno se reúne con el diablo es para intentar resolver un problema, ¿no? En este caso, problemas de Estados Unidos, pero nosotros como cubanos pensamos que también deben abordarse otros problemas que son los nuestros y son los que, desgraciadamente, mantienen el país en la situación en la que está.
Las noticias como son.
Ya lo habíamos adelantado, aquí está pues un poco más de información. En una extensa entrevista al diario Izvestia, la directora del canal de la televisión rusa Russia Today, Margarita Simonian, afirmó que realiza en estos momentos negociaciones con Cuba y Ecuador para transmitir la señal en español de la televisora de manera gratuita. En estos momentos se negocia con Cuba y Ecuador, están dispuestos a concedernos de forma totalmente gratuita frecuencias en las que tendremos acceso a un gran público de todo el país, dijo la funcionaria Izvestia, que publica el rotativo este jueves. Desde 2004 Russia Today cuenta con un canal del gobierno argentino otorgado por la administración de Cristina Fernández, al igual que en Bolivia y Venezuela. La directora del canal, su ufana en la entrevista de superar en audiencia, óigame usted, a Fox News, a Euronews en el Reino Unido, y en el mundo árabe dicen que va a superar a BBC Arabic y también Sky News Arabic. Bueno, la entrevista, dice la señora, explica la cantidad de historias de Russia Today vistas en YouTube y critica la cobertura de medios de prensa occidentales como The Washington Post y Daily Beast. Imagínate.
Sí, señor. Mire, yo me imagino que a cubanos de la generación nuestra estarán pidiendo que no le traigan los muñequitos rusos nuevamente.
Sin duda es otra alternativa informativa que llegará al pueblo cubano.
Ajá, pero sin los muñequitos rusos.
No, claro.
Miriam Celaya, adelante.
Bueno, Rusia, a mí me parece que es bastante, diría, alardosa la señora de Russia Today. Y lo que creo es que no sabe lo que le espera, porque en primer lugar apruebo también, apoyo, como si hay un canal de Burundi, uno de Afganistán. A mí me parece que mientras más canales o más información u otras miradas, otras ventanas que se abran al mundo, pudiera ser, por muy manipuladas que estén, pudiera ser algo positivo, pero me parece que la tiene bien difícil, te decía, porque en primer lugar va a llegar a una isla que no tiene nada de ruso, que no heredó nada de los 30 años de ocupación rusa, que es como yo solía decirle, ocupación rusa, y que los rusos no nos dejaron un legado cultural importante, nunca se fundieron con nosotros, nosotros nunca nos fundimos con ellos, salvo algunas parejas de estudiantes que estuvieron allá y entonces nacieron hijos y tal. Pero culturalmente la Rusia no tiene absolutamente nada que ver con los cubanos, que pertenecemos a un mundo occidental. Eso por un lado. Por otro, aquí tiene, la gente no ve televisión, aquí la gente lo que ve son o bien los canales, uh-huh, como se suele decir, uh-huh, ilegales, o el paquete. ¿Qué nos podrían ofrecer los rusos que fueran capaces de atrapar nuestra atención, que fueran capaces de acaparar una audiencia significativa en Cuba? No lo sé. Tendrán que volverse artistas, yo no sé qué es lo que van a hacer. Lo cierto es que no le veo tampoco una gran influencia a la entrada de Russia Today aquí en Cuba. A lo mejor muchos núcleos de jubilados van a agradecer los canales de información y tal, pero ya te digo, soy un poco escéptica, me parece que ella debería bajar un poco sus expectativas, porque aquí hay un público occidental y aquí hay un público que tiene ya muy bien arraigados sus gustos, sobre todo con la influencia de las televisoras estadounidenses.
Claro, hay una, por nada más que tengo aquí en la página de internet, en la computadora, Russia Today, algunos de los titulares, por ejemplo, Pekín, o sea, Pekín dará una fuerte respuesta a Estados Unidos por el paso de su buque. Rusia no combate al Estado Islámico para que se levanten las sanciones. Moscú condena un informe de la Embajada de Estados Unidos sobre Siria. Estados Unidos despliega 4 cazabombarderos por el acercamiento de 2 de sus aviones rusos. Rusia toca alarma repentina en su flota del Mar Negro. Dice que esos son algunos de los titulares que estoy viendo en su página de internet, así que claro, ya les adelanto lo que ya podrán ver después en imágenes en Russia Today, algunas buenas entrevistas quizás. Michel Suárez.
Bueno, este es un canal de Guerra Fría, evidentemente. Pasa lo mismo que con Telesur, ¿no? Que de todas formas, cuando llegó Telesur a Cuba, todos sabíamos lo que significaba Telesur, el contenido ideológico que traía, pero aún así era mejor que la televisión cubana. Y la gente decía, bueno, de aquí se sacan más entre líneas que del Noticiero Nacional de Televisión. Sí, aquí claro, se abordan temas que de otro modo no se abordarían en Cuba. Entonces, bueno, también hay que decir esa parte de que siempre habrá quien agradezca que se le aborden algunos temas que de otra manera no se enteraría, aunque sepa que le están vendiendo propaganda, porque este es un canal propagandístico, ¿no? Este es un canal que, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar, hice un libro sobre este tipo de canales, este es un canal de propaganda, y es difícil, en cualquier circunstancia, que un canal de propaganda le ganen audiencia a un canal comercial, como está diciendo esta señora, ¿no? Eso es prácticamente imposible en un escenario de libertad, aclaro, donde hay todo tipo de señales, los canales gubernamentales, propagandísticos, como este, tienen más problemas para imponerse. Eso es así en cualquier parte del mundo. Lo he visto, en España está en el cable y en el satélite Russia Today en español. Es un canal informativo que no vale la pena absolutamente para nada, ¿no? Es de muy mala calidad. Incluso hay que decirlo, como en otras tantas veces, en español es incluso peor que en inglés y en ruso, ¿no? Es peor, es la versión en español que se ofrece. y verdaderamente no sé hasta qué punto incluso el gobierno cubano va a aceptar esto, porque bueno, la política informativa se traza en el Comité Central, pero ahora esta política informativa se traza en el Kremlin, ¿no? Y no siempre coinciden los intereses de ambos países de hasta dónde se le puede dar más información a la gente. A mí me parece, desde luego, lamentable, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ese canal de manera general, si está junto a los otros y la gente puede elegir lo que quiera ver. La gente sabe lo que está viendo y elige. Pero desde luego, en el caso cubano, no es posible, al menos en la televisión. Por eso, como decía Miriam Celaya, la gente elige y elige fuera de la televisión, elige en el paquete.
Muy bien, otra de las notas que podemos también adelantar acá en el programa es que Raúl Castro hace maletas. ¿Y para dónde va? Bueno, va para México la próxima semana, en momentos en que Cuba está buscando atraer inversiones para impulsar su economía. La Cancillería mexicana dijo que Castro, quien asumió la presidencia en 2006, estará entre el 5 y 7 de noviembre en México. Se va a reunir con el presidente Enrique Peña Nieto en el estado de Yucatán, donde revisarán los principales temas de la agenda bilateral, tanto en el ámbito político, económico y cooperación. México es el tercer socio comercial de Cuba en América Latina y desde hace 113 años ha mantenido relaciones diplomáticas ininterrumpidas.
Bueno, Miriam Celaya, si al unos minutos finales ya para concluir con esta visita, ¿qué se espera, por lo menos allá, de la visita de Raúl Castro a México?
Nada se espera. ¿Qué te puedo decir? Mira, yo tengo por hábito palpar la vibra del cubano a pie de asfalto, ¿no? Uh-huh. En la calle, en el barrio, en los lugares. Es como decirte, igual con esto que hablábamos de orden interior y de la seguridad interior, todo lo que hemos conversado en el programa. Ocurre que es que Cuba es como una edificación muy vieja y entonces viene alguien, imagínate que tú fueras el dueño de una casa en ruinas y viene alguien y dirá, bien, vamos a arreglar todo, vamos entonces a quitar esta puntilla de aquí. Entonces tú dices, bueno, eso es irrelevante. No importa cuántos viajes se hagan, no importa cuántas conversaciones se tengan, eso lo estamos escuchando, lo hemos estado escuchando a lo largo de décadas. El cubano necesita de manera urgente ver transformaciones en su vida y eso todavía no se está viendo de ninguna manera, ni con el restablecimiento de relaciones con el que yo estoy de acuerdo, dicho sea de paso, ni con las propuestas del presidente Barack Obama, ni con todos los mandatarios y altos cargos de gobiernos de diferentes países que se están reuniendo en Cuba o con las autoridades cubanas, ni con las televisoras, ni con nada. Los cubanos están en el día a día de la supervivencia y eso es irrelevante. Por demás, no hay información tampoco, ¿no?, de lo que se habla allí.
También, eso es otro de los problemas. Miriam, gracias. Miriam Celaya, muchísimas gracias. A ti también, Michelle Suárez. Nosotros una pausa y regresamos con mucho más.